¿Qué es eso? Oh, es Francomagno, una vez más está aquí de invitado.
Efectos
Hola.
especiales. Esto nos costó 10 mil dólares, así que estamos avanzando en el programa. Para los que pedían más efectos e intros especiales,
Y
there you go.
producción.
Producción.
Eso. Muchas gracias a la parte de tapatía de esta producción. Franco Magno, bueno, primero, antes que nada, esto es Con el Calzón por Fuera, un podcast que solía ser de la Comarca Lagunera, pero ahora es interestatal. Pues, ¿qué hubo? Porque tenemos de invitado, que ya dijo que va a estar regular al menos una vez al mes, nuestro queridísimo Franco Magno, que está aquí abajo. Espero que sí esté aquí abajo. ¿Está aquí abajo? Sí, está aquí abajo. ¿Sí, cómo no?
Aquí abajo.
Yo
Aquí
soy Neto
estoy.
Rivera y conmigo se encuentra también.
Claudio Cuevas. Claudio Cuevas.
Las cuevas, sí.
Claudio Cuevas.
Fíjate que hablaste como el novio de Betty la fea. Las cuevas, sí. No, don Hermes. Las cuevas, sí. Las cuevas.
Bueno.
Fíjense que yo contribuyo, en este hogar se contribuye a que Betty la fea no salga del top 10 de Netflix. Por alguna extraña razón que aún no podemos determinar, en este hogar, cuando menos 20 horas al día está transmitiéndose Betty la fea.
O
For
sea,
some reason.
cuando estás dormido, de todos modos está puesta.
Hay veces que sí.
Pero ¿cómo así, Ernesto? Oiga.
Doctor Franco, ahora mismo yo le explico.
Ahora ya usted sabe, porque este programa va a estar muy berraco. Saludo a
Oigan.
Colombia para. Seguramente llega la señal por accidente allá. Entonces, un
Por
saludo a los que nos
supuesto, pero por
escuchan y ven. Allá.
supuesto. Fíjense que hubo un tiempo en el que sí nos veía más gente, Franco. Y me pidieron, bueno, nos pidieron, pero nomás acudí yo a que fuéramos a una convención de cómics en La Paz, Bolivia, invitado especial, pero pues no nos pagaron el vuelo, entonces pues fue por ¿qué usábamos? Skype.
Sí,
Pero
haber
estuvo
sido.
chidillo, estuvo chido.
Qué chido.
Sí,
Un
Big in
saludo a Bolivia.
Bolivia. Big, saludos, Bolivia. Seguimos amándolos. Ahora sí, llévenos. Oye, bueno, y este es un podcast donde hablamos preponderantemente de cómics, pero siempre tratamos otros temas de la cultura ñoña. Y en esta ocasión vamos a hacer una reseña. Empezamos con.
Espera, Neto, espera, Neto. Vuelve a decir, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a reseñar cómics.
Wow,
¡Oh!
es
¡Cuánta producción!
la tecnología,
Por
Neto,
Dios.
de nuestras reseñas, cada vez que salga, ahí está.
Reseñas.
Y por si alguien se anima, aquí tenemos espacio para su publicidad, por favor. Ahí lo que quieran es anunciarse.
Ahí debería decir Disney Plus, no sé.
Algo así, ¿verdad? Alguna cosa así.
HBO Max, no sé.
Aunque sea Blim, ¿no? Ya este programa trae más producción que lo que le ha metido Sony a Morbius.
Bueno, eso ya entramos a
Ha
la reseña.
bañado. Oye, lo que quiero de producción es Botox, oye, cada vez me va más perjudicado. Y por eso no voy a comprar la cámara de más megapíxeles que había prometido comprar. No, señor, no lo haré.
Aquí al contrario, con el paso del tiempo le vamos a ir bajando la resolución para que no se vea, cada vez se vea más borroso, ¿no?
Vamos a ver como en Minecraft todos, ¿no? Ya en puro cuadrito.
Ándale,
Ándale.
exacto. Así para atraer a la chaviza. Saca otra vez el anuncio de reseñas, a ver, espérate.
Exacto.
Ahí está,
Ah,
ahí
porque
está.
ya. Minecraft aquí, a huevo. ¿Sí? Sí,
Ya
sí, sí.
lo vi. ¿Eh?
Oye, pues bueno, ya que ya tenemos este anuncio, hicimos el derroche de la producción, así.
Tirando
Me
dinero.
siento mal. Gente muriéndose de hambre y nosotros con esto. No, no está bien. Oye, bueno, entonces, ¿qué vamos a reseñar, Claudio Cuevas? Pero primero. Un disclaimer. Yo no propuse este cómic que vamos a reseñar. Yo no me hago responsable. Gracias.
Pues vamos a reseñar este que se llama Crimson Flower. Está escrito por Matt King, espero que así se pronuncie, y dibujado por Matt Lesniewski. Somos internacionales, Neto. Aquí para de todo traemos, ¿sí? Está
¿Ese que quién
publicado
lo publica?
por Dark Horse. Es una
Se
miniserie
cumple.
que, pues, me parece que ya terminó. Este número uno se publicó en enero de este año. Y pues bueno, Ya habíamos, hace algún tiempo ya habíamos conocido Matt King, sí es más o menos conocido, ¿no? Creo que sí ha trabajado con Marvel y DC, creo, no sé. Pero
Sí, por ejemplo, creo que para DC hizo Dial o Age for Heroes.
Algo así. Sí, sí. Sí ha hecho algunas cosillas, no todo, porque también es, tiene muchas cosas que él mismo dibuja y escribe. En esta ocasión nada más escribe. Y te digo, es una miniserie que, pues no sé, ¿alguno de ustedes quiere decirnos qué opinó de ella?
Franco, ¿qué tanto le gustó?
Oye, no voy a ser de abogado del diablo, pero tengo que decir que en una donde es complicado encontrar premisas originales, el caso de Crimson Flower, original, probablemente en su estructura más elemental, en su sinopsis, ya luego lo platicaremos bien, no lo es, no es que sea una historia que nunca hayamos leído, pero me gusta la personalidad, me gusta la forma en que Matt King va desenvolviendo a los personajes, me gusta mucho el arte. De hecho, otros cómics que vamos a reseñar y otros que se reseñan en estos días, yo siento que adolecen de eso, ¿no? Una propuesta genuina. Ya no hablando de un arte bonito, un arte de posturita, de superhéroes. En este caso, Matt Leniewicz, creo que es el arte, se anima a hacer cosas diferentes. Se nota instantáneamente que hay otra, hay una intención, ¿no? De hacer un cómic interesante, que se te quede. Yo también, como me lo vendió Neto al principio, yo también entré con cierto resquemor. Yo decía, pues va a ser algo demasiado indie, va a ser algo así como estar escuchando música experimental alemana interpretada desde una alcantarilla. Pero realmente después de leer un par de números, a mí sí me gustó. Me parece un cómic entretenido, me parece un cómic que cumple en el sentido de romper el molde y olvidarnos por un momento de esta tragedia nacional que es que Belinda se casa.
¡Ah! Tenías que sacarlo a colación.
Lo siento. Justo perdón, es tema de la covacha, perdón.
Ay, perdón.
Broma, saludos.
Saludos, covacha. Saludos, covachos. A ver, Claudio Cuevas.
A ver, Claudio.
Hazle segunda. A este Russo Lover.
Exacto. Pues a mí también sí, a mí me gustó también por lo que tú mencionas, ¿no? Las dos partes, tanto la historia que Matt King ya habíamos reseñado hace mucho, ¿te acuerdas, Neto? La de Mind Management, sí. En donde poco a poco él te va, o sea, son muchas cosas que vas descubriendo a lo largo de la historia, ¿no? Cosas que te va cambiando, tú vas pensando que va por una cosa y luego de repente aparece algo nuevo. Entonces, todo eso a mí se me hace chido de sus historias. Y en este caso, el arte a mí me gustó muchísimo, muchísimo, la verdad. Déjenme, vuelvo a poner aquí la portada. Pero quiero enseñarles esta hoja.
¡Ándale, qué bonita hoja!
Esta página se hizo muy, muy chida. Sobre todo el dibujo central, ¿no? El dibujo central de este señor que es como... La trama va acerca de que la chava esta está buscando al asesino de su papá, ¿no? Matan a su papá frente a sus ojos cuando era ella una niña. Estaban en su biblioteca, el papá trabajando, ella leyendo.
En San Petersburgo.
¿Vale?
En San Petersburgo.
Ajá, exacto. Todo esto, toda la historia es en Rusia. Entonces, ella ve cómo llegan, matan a su papá, se van, y ella se queda traumada, ¿no? Le queda ese trauma de haber visto morir a su papá. Ves incluso cómo la sangre le cae encima y todo esto, y esto le crea problemas, nos comenta de esquizofrenia y todo este tipo de cosas, y ella anda en busca, ¿no?, de quién es el asesino de su padre, y pues para vengar su muerte. Y te digo, en este caso, vemos en esta página cómo ella llega ahí con uno del que ella sospecha, y me gustó mucho, no sé si ustedes lo vean como yo. Yo veo mucho como que este dibujo es una mezcla entre Robert Crumb y Ted McKeever. No sé si lo ubiquen a Ted McKeever. Él dibujó unos números de Legends of the Dark Knight, donde todos los dibujos son así como cuadradones, sucios, así. Y digo, aquí se me hace como una mezcla entre ellos dos. Y eso a mí se me hizo bien, bien chido. Me gustó mucho eso. Pues yo creo que por el nombre también trae mucho el rojo a lo largo de toda la historia y sangre, todas esas cuestiones que se me hacen gráficamente bien, bien chidas, impactantes y que van mucho con la historia, ¿no? Que no sabes qué es lo que está pasando porque te lo mezclan entre lo que está pasando y lo que ella luego le mete su mente, ahora sí que su mente enferma de esta chava, la hace alucinar, ¿no? Entonces tú ves parte de estas alucines mientras ella anda en la onda de intentar resolver el asesinato de su papá. Y entonces a mí se hizo bien chido.
Mira, yo el gran problema que tengo con ello, sí, me gusta el arte experimental, me gusta ciertas cosas, pero fuera del hecho de que la chica esta pues tiene alucinaciones, también se disocia y luego tiene alucinaciones y que está ávida de sangre, no la sentí que se desarrollara bien. O sea, si era para una miniserie, a mi punto de vista tendría que haber habido un poquito más de desenvolvimiento. Porque a mí, no fue de mi completo agrado por esta falta de proporción, es lo que no me gusta a mí. Estoy muy acostumbrado, como tú bien dices, o sea, sí, me gusta un dibujo bonito, me gusta un bonito estético, acepto propuestas, por ejemplo, las de Sam Kidd, que de Max, son completamente amorfos y cada que va a empezar a dibujar en la papelería del pueblito donde vive, hay escasez de tinta. Ay, me da un repuesto para mi pluma fuente, señorita. Ay, señor, ya vino Matt Kidd. ¡No, Matt! No, ¿cómo se llama? Samuel. ¡Ese madre! ¡No! O sea, es un sufrimiento que bueno, ya no estoy hablando de Sam Kidd, perdón. Pero, o sea, ese tipo de dibujo, a pesar de que es un poco fuera de proporciones y así, tosquísimo, me gusta, o sea, y este en realidad no me gustó. Yo entiendo también las referencias o inspiraciones que tuvo con estos dibujantes que ubico, pero que no me acuerdo sus nombres, que mencionó Claudio Cuevas.
Robert Crumb y Ted McKeever.
Sí, o sea, los ubico perfectamente sus trazos y sí, dije, esto se parece como una imitación de esto. Esto sí como una inspiración, pero no es de mi agrado, pero para nada. También el título que hace años reseñábamos y que yo seguía ávidamente, que se llamaba Mind Management, hablaba de una agencia gubernamental que tenía dentro de sus agentes que iba reclutando, eran personas con poderes mentales de algún tipo. Algunos se hacían invisibles, otros tenían telepatía, bueno, un montón de cosas. Me gustó la originalidad de eso porque siempre tiene detallitos de originalidad y de genialidad. Venían mensajes por los bordes de las páginas, venían mensajes que contribuían a la historia. Había anuncios falsos que contribuían a la historia. Y acá, la verdad, pues no vi nada de eso, no vi un detalle original en cuanto a diseño, pues. Y la historia pues no me atrajo tampoco. O sea, sí que padre, digo, novedoso de la niña que ahora es adulta y busca venganza y que tiene una enfermedad mental cabrona, pero en general pues no hice clic, no lo compraría, no lo leería de gratis.
Uf. O sea,
Bueno, muchachos, nos iba a patrocinar Dark Horse, eso fue todo. Gracias por ese comentario, Ned.
Pero, por ejemplo, ¿saben qué amo? Las reimpresiones de Sin City. ¡Bravo! ¡Bravísimo! En este 35 aniversario, Dark Horse nos trae lo mejor de la industria.
¿Mejor, no? Ah, bueno, entonces, a ver, pues, ¿qué le das, Neto? ¿Qué le das? ¿Cuántos calzones, Neto?
¿Cuántos calzones? Pero esos son calzones agujerados y sellados. Le doy 3 de sobre 5.
Bueno, tú, Franco.
Yo le doy 4, solo lamento, como ya coincido con Neto también, pudo haber sido una historia mejor, no es que sea mala realmente, solo siento que es ya esa sensación de que ya lo leí, ¿no? Esta forma de contar la venganza. No me parece tan novedoso. Aún así, sí, a mí el arte me gustó. Me parece una bocanada de aire fresco y ahí se van 3 calzones y 1 por la historia.
Ándale, sí, yo también le doy 4 y sobre todo, como dicen, por el arte. El arte a mí me llamó mucho, mucho la atención. Nunca había visto nada de este cuate y se me hizo muy chido. Entonces, dije, este está bueno para, pues no sé, como para torturar a Neto, ¿eh?
Y me faltó veneno. Estorbó la educación.
En OnlyFans, 10 minutos más de Neto quejándose de
esto. Y ahora, mis que... no hay producción para mis quejas. No se crean, Antes, ahorita, aprovechando que me voy a acomodar aquí en el sillón, les voy a presumir mi playera, que está escrita en gamer y que seguramente el Franco Magno va a saber leer y el Claudio Cuevas, pues no.
A ver. ¡Ah! ¡Qué belleza! ¡Uy! Justo andaba así, hasta andaba viendo un documental, déjame ver cómo se llama el canal, creo que es Cultura Gamer, del making of de Street Fighter 1. Es un clásico, sí. Es un clásico. Esa maquinita casi lleva a la quiebra Capcom, así que es un clásico también.
Oye, pasa la dirección, porfa, porque me interesa ver ese documental o el nombre, pues.
Lo voy a dejar en los comentarios del video y véanlo en YouTube. Lo voy a dejar abajo en la parte de los comentarios. Y dejen los comentarios, por favor. Eso es muy importante. Sí. Es muy importante para monetizar.
Sí. Muchas gracias. Oigan, sí, ¿y qué dice aquí, Franco?
Dice... qué hermosos son tus celos de hombre. Ah, no. Es una...
Dice Hadouken.
Hadouken, claro.
Oye, bueno, y ahora sí, pasemos al siguiente cómic que vamos a reseñar. Los envidiosos dirán que yo escogí este pues porque dibuja Jorge Jiménez. Jorge Jiménez, para quien no lo conocen, bueno, ese no es Jorge Jiménez, ese es Batman dibujado por...
Donnie Daniel.
Daniel.
A ver, entonces pon tu portada.
Pongo mi portada. Este es un TPB publicado por Televisa, que se llama Batman, sus oscuros diseños. Tiene un precio de portada de 154 pesos y está dirigido a un público mayor de 13 años. Batman, sus diseños oscuros. ¿De qué trata Batman sus diseños oscuros? Batman sus diseños oscuros comienza con la llegada de 5 asesinos mortales a Ciudad Gótica buscando la cabeza de Batman. Estos 5 asesinos, así, super mortales, entre ellos se encuentra Deathstroke, uno que se sacaron de la manga, que tiene una sonrisa permanente. Se llama otro que es Lady Shiva, si lo ubican. ¿Cómo se llama? Cheshire. Esa madre. Mr. Teeth y Gunsmith. Y Deathstroke, ya, por si no lo había mencionado, ya lo menciono de nuevo. Entonces vienen a matar a Batman y los villanos clásicos que en esta ocasión se presentan son los favoritos, los centrales de Batman de antaño, que son Catwoman, que ahora ya es su esposa, es Riddler, el acertijo, el penguin, y Joker, el guasón. Esos 4 personajes dicen, si ya vienen los 5 asesinos, es porque se va a desencadenar el caos más terrible en Ciudad Gótica, en Gotham City. Pero ¿por qué sucede esto? Eso lo descubrirán si lo leen. Y este cómic deriva a una serie que se llama Joker War, la guerra del Joker. Nos gustó, bueno, a mí sí me gustó, pero primero quiero que me den sus puntos de vista. A ver. Claudio, que odia lo chido, a ver.
¿Yo? Bueno, a mí sí también, se me hizo muy chida. Me gustó porque tiene mucha acción, ¿no? Me gustó que a pesar de que son muchos números y que fue publicado creo que cada 15 días, sí tuvieron la precaución de que por lo menos los dibujantes tuvieran un estilo, si no se vieran iguales, si tuvieran un estilo muy parecido, para que no vieras así un brinco de estilos de arte entre uno y otro. Está muy parejito en ese sentido del arte, entonces se me hace muy chido eso. Te digo, me gusta que la historia va avanzando muy rápidamente, no se detienen así como que a darte 20,000 explicaciones de cada cosa. Cada número tú vas viendo que va avanzando, y lo que te explican es de dónde viene este plan secreto para destruir a Batman, ¿no? Son 9 números o 10 números, no me acuerdo cuántos son, ¿no? Más o menos. Pero, digo, a mí en general todo se me hizo chido, se me hizo una buena historia de acción de Batman.
Sí, Franco.
Bueno, a mí me va a tocar entonces destruirlo. Me salió una perrilla por leer este cómic. No, me gustó. Coincido con Claudio. Tiene una coherencia visual que creo que sí está bien logrado y no es fácil en estos días, ¿no? Que de un número vayas de un dibujante clásico y al otro te salga un Ramos, por ejemplo, ¿no? Que tiene un diseño mucho más cartoon. Creo que por ese lado está bien. Me gusta que, en efecto, cronológicamente te da la sensación de que la historia está ocurriendo en cuestión de horas. Incluso al principio sentí que todo ocurrió como en una noche o en un par de días. No es realmente muy rápido, al menos cronológicamente dentro de la trama. Y eso obviamente aumenta la tensión porque te da a entender de que Batman tiene poco tiempo para resolver el caso. El elenco de villanos yo creo que deja contentos a los que buscaban ver de regreso a los clásicos. Están casi todos, están todos los de la serie sesentera, el Gatúbela, el Guasón, el Pingüino, el Acertijo, están, ¿no? Entonces, por ese lado, rostros conocidos yo creo que va de gane. O sea, tiene demasiadas cosas como sacadas de la manga. Lucius Fox casi casi le dice a Batman, oye, necesito el batirrepelente, y se lo inventa de inmediato. Por ahí van a ver algunas cosas que yo sí dije. Incluso dentro del cómic parece que se lo toman a broma, ¿no? Como cuando aparece, no les quiero spoilear demasiado, sí, dilo, pero aparece dilo. Un batitren, y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y además, el batimóvil holográfico este que se inventan cuando lo pones una placa sobre autos y lo transformas inmediatamente en un batimóvil. Tiene este tipo de cositas como sacada por los pelos, que también es muy de Batman, del universo Batman, ¿no? Pero yo esperaría una historia un poco más sofisticada. Me gusta, pero de todas maneras siento que hay algunos de estos errores argumentales y algunos cuestiones de diseño que sí platicábamos antes de comenzar el programa. El villano principal tiene un diseño que realmente es como sacado de un festival infantil del 10 de mayo, y creo que incluso hemos visto mejores disfraces en el fin de curso de algunas escuelas primarias. O sea, vean eso, por favor, o sea, vean los pants, es lo mejor que tiene, pero yo lo veo y digo, ese es Guile de Street Fighter 2 con el peluche de María Félix y la máscara de
Fantomas Chafa. No sé,
un Fantomas Chafa, ¿no? Un Fantomex que no pasó el corte en X-Men. Es el sí, parece que lo diseñaron, ¿sabes qué? Tenemos media hora para diseñar al villano. Eso me da a entender. Y Punchline también, incluso hay esas bromas internas en el cómic de que pues es una groupie del Guasón. El diseño es como, al menos busca ser opuesto a Harley Quinn, pero ciertamente creo que por ahí es donde están los errores del cómic. Algunas cosas se ven apresuradas. Vean eso, por favor. O sea, los meseros de Sanborns se ven más amenazantes que el sevillano. Pero bueno, en fin. Tiene este tipo de cosas. Veníamos de una saga muy densa, corríjanme si me equivoco, de lo de Bane en Batman. Sí. Y vamos a entrar en otra que pues probablemente va a estar igual, porque ya desde el nombre nos dan una idea que va a sufrir bastante Batman, porque se llama The Joker War. Entonces uno creería que esta saga era un poco como ir soltando el cuerpo para darle un respiro al personaje. Se ve que el guionista no tenía esa intención, lo dejó más alterado que una visita al SAT, y pues a nosotros también nos deja con esa duda de que fue una transición un poco lenta. Entretenido, le doy, sé que es pronto para los calzones, pero veo mi canasta y no traigo muchos para este cómic.
Oh, vuelo a problemas. Claudio, pásame por favor mi filero. Voy a filerear a este tapatío ahorita mismo. No te creas, no, para nada.
Esta es mi última intervención, muchachos. Muchas gracias. Voy a hacer con Raxel un programa gastronómico.
Oigan, ahora, a mí me resultó muy, 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 muy entretenido. Tiene varias características que hace de un cómic de Batman que me interese. Se centra en los villanos, que eso es un reflejo, a mi punto de vista, que da esta reminiscencia a la serie de Batman animada, donde lo central eran los villanos, y Batman era un accesorio que llegaba y los jodía al final del episodio. Entonces, aquí se centran mucho en los villanos, mucho en estas ansias de querer derrotar a Batman. Eso es un elemento que a mí me ayudó mucho a disfrutarlo. Número dos, que me gustó mucho, y que me gusta en una historia de Batman, es sentirlo vulnerable, porque, como ya hemos sabido, últimamente Batman pues puede destruir de que, mira, ahí está el personaje que tú quieras, y tiene la solución para derrotarlo. Entonces, eso es fastidioso, eso es aburrido a mi punto de vista. Y ver un Batman que falla, un Batman que tiene miedo, un Batman que efectivamente, como dijo Franco, tiene prisa en acabar esta misión porque tiene demasiados enemigos. Eso a mí, eso fue otro factor que me ayudó mucho a que me gustara. Otra cosa que me gustó mucho fue, en este cómic se ve la transición del Joker original, el Joker de incluso que veíamos en la serie animada de Batman, un criminal mentalmente inestable, que sí es peligroso, que es muy peligroso, que tiene acceso y conocimiento a químicos mortales, que no entiende del honor, bueno, que tiene una versión retorcida del honor y de lo gracioso, ve esa chulada de dibujo. No influye nada que lo haya hecho Jorge Jiménez, sí, sí influye completamente, pero aparte es muy bonito. Jorge Jiménez también. Oye, bueno, entonces, eso ayuda un friego que me haya gustado porque vimos la transición de este personaje a la amenaza oscurísima que es actualmente el Joker, que es una fuerza de la naturaleza, que no tiene ni pies ni cabeza, su maldad y que todo el mundo padece. Eso me gustó mucho porque la verdad yo no sabía en qué momento, o más bien fue tan gradual que no lo vi. Entonces aquí lo marcan perfecto y dicen, a partir de este punto, el Joker dejó de ser este personaje que a mí me gustaba, a mí Neto Rivera. Y continuó su camino hacia el personaje que yo detesto y que sigue siendo amado por millares y millones de fans en el mundo. Entonces, me gustó, sí me gustó mucho. Fallas argumentales, hay un friego. Y que nunca te explican por qué nunca se queda, no sé, nunca se noquea bien el Deathstroke. Como dice Franco, las exageraciones, yo pienso que sí, hola,
Hola.
de Tomás. Las alucinaciones que ya se me fue el avión, ¿ya
¿Qué
vieron?
estábamos hablando?
¿De qué estábamos hablando? ¿Para qué pues a esta muchacha y Claudio Cuevas? Bueno, a lo que iba es que sí está padre, por espectacularidad, yo sí le doy un cuatro calzones bonitos y olorosos a batifragancia matinal.
Fíjate
A
que
batiagua de
yo, fíjate que yo voy a, es, yo creo que yo estoy en el centro de ustedes dos, porque a mí, fíjate que, o sea, sí entiendo la parte que dices tú, Franco, pero yo lo veo desde el punto de vista, para mí, esta fue una historia de Batman, yo la vi tipo como si fuera una parte de Rápido y Furioso, ¿no? En donde tú tienes que, el hecho de que él saca el tren, el que saca el coche, que cada vez que saca una nave y que cada que necesitan ya tiene una nave especial para lo que necesita en ese momento. O sea, eso a mí no me causó problema, ¿no? Dije, es Batman, tiene la lana, tiene la imaginación, que le den todos los juguetes que quiera tener, ¿sí? A mí lo que sí me causó problema fue, es que yo siento, o lo que no me gusta en las historias de Batman es cuando, como en este caso, o como cuando fue todo lo que duró lo de los búhos estos, no me acuerdo cómo se llamaban, que
corta la luz.
el hecho de decir, es que esto existió hace muchos años, desde hace muchos años está listo, y Batman nunca se dio cuenta de esto. Batman no sabía qué pedo, ¿no? Eso es lo que a mí me molesta, ¿no? Eso es lo que a mí se me hace siempre como que sacado de la manga, ¿no? Porque dices tú, el mismo Bruce Wayne ha destruido y vuelto a construir Ciudad Gótica no sé cuántas veces, como para que no supiera que existen estas otras cosas, ¿no? Y en este caso, que exista este villano que se llama Diseño, ¿no? Design,
El diseñador.
el diseñador, que es un cuate que se supone que muy inteligente y todo eso. Y que nunca, nunca se habían topado en su perra vida uno con otro, y no sabían que existían, y que por eso él tenía todo para detener a Batman. Esas son las cosas que a mí sí me sacan, ¿no? O sea, como que yo digo, bueno, está bien, mejor digan que, pues no sé, es la primera vez que llega a Ciudad Gótica este cuate y empezó a armar ahí su asunto. Cuando empiezan a decir que es algo que ya tiene muchos años. eso es lo que a mí no me gusta, ¿no? En este te digo, se los perdoné porque dije, bueno, vamos en la onda esta de película de acción que no tiene sentido, pero que está entretenida y que las palomitas están bien ricas aquí mientras me lo estoy leyendo, ¿no? Eso es la parte que a mí me gustó mucho de esta serie.
Pues sí, ahora, hablemos ahora, pero ¿cuántos calzones le das? A ver.
Ah, ¿cuántos le doy? Le doy cuatro por el entretenimiento. Se me hace una cosa muy, muy entretenida y que sí, o sea, leerlo así, pero tienes que, como lo que me tuve entre semana, Neto, lo digo, sí tienes que leerlo en un compilado para que te lo avientes todo de un jalón, porque es una acción constante. Ahí resumen, que si haces las pausas de, aunque fuera quincenal, y que de hecho fue quincenal, pero hubo la pausa esta de los 2 meses de la pandemia del año pasado en medio, entonces te dejaban 2 meses donde no supiste ni qué pedo, y luego regresas otra vez, siento que no la disfrutabas tan bien, ¿no? Como que era, te esperas a comprarla todo, y luego ya te lo avientas de un jalón, y sí se disfruta bastante, siento yo.
Sí. A mí no me gustaba un cómic de Batman desde Hush, creo. Así. Oh. Así.
Y Hush es bastante malo, no sé por qué te gustaba, pero...
Por el arte y por los villanos, ya tú sabes. Ya, no es malo, no es malo. Pero pues, volvemos al punto esto de la retrocontinuidad. Ah, ¿sí te acuerdas de tu amiguito Hush? Digo, ¿cómo te llames? ¿Mejores amigos? Claro que sí me acuerdo, pues sí. O sea, esa retrocontinuidad... puede llegar a ser molesta, pero es un recurso válido, nos guste o no.
Pero cuando ya llegan al punto ese de que, ¿te acuerdas el niño que cruzó en la bicicleta cuando ibas tú por las tortillas hace 10 años? Ah, pues ese chavillo ya estaba planeando algo contra ti. Eso es donde ya dices tú, no, por favor, o sea, le echó unas sales a las tortillas que compraste y desde hace 10 años... No, o sea, esas son las cosas que no. Sí, o sea, sobre todo por cómo es Batman, que todo, yo creo que Batman sí es de esos que todos los días se saca sangre para ver qué pedo, cómo anda, de colesterol y de azúcar y todo el pedo. Entonces, te digo, cuando dices, todo lo tiene muy controlado, como para que le quieran sacar de abajo de la manga algo, ¿no? O sea, eso es lo que no me gusta de las historias que le hacen a eso a Batman, eso no me gusta.
Está bien, y ahora la calificación de Franco Magno, por favor.
Bueno, entonces me toca ser el malo, pero quiero explicar por qué. Cuando piensas en una historia que merezca 5 de 5, estás midiendo lo mejor, o sea, realmente lo que más te ha gustado de Batman en este caso, ¿no? Y yo estoy con Neto, por ejemplo, ¿hace cuánto no leo o no leía una historia de Batman que dijera, wow? O sea, voy a confesarlo, por ejemplo, Batman Rip, hablando de Tony Daniel, que es el portadista de varios de estos números, bueno, que trabajó en el arte de varios de estos números, a mí me gustan mucho ciertas partes de Batman Rip, me gustan mucho, porque siento que llevan al límite al personaje, lo destruyen y lo reconstruyen y nos dan una explicación por qué es tan bueno, ¿no? Por qué es el mejor detective, por qué es el humano definitivo, el casi el batidios. Para mí esa es una historia de Batman que me gusta a nivel de guión, tiene cosas de guión muy buenas que me gustan. A nivel emocional, porque crecí con esa, me gusta... el largo Halloween, o me gusta la queda del murciélago, pero no porque crea, ahora la leo y digo, bueno, tiene muchos como errorcillos, pero porque yo era niño cuando salió y es especial, ¿no? Ver al héroe derrotado, roto, y luego que se reconstruye. Dicho todo esto, porque quiero dar a entender, bueno, no es darle menos o más, sino solo comparándolo con lo mejor, ¿dónde queda? Yo le doy un 3 calzones. Sí, y concuerdo con Claudio, se siente como una película de Misión Imposible, que tienes todas estas escenas sacadas de ningún lado, estos inventos. Es Batman, es Batman, realmente la esencia es esto, ¿no? El personaje que logra lo imposible, que se saca unos inventos que tú dices, wow, no sabía, ¿no? Hace una página, eso era imposible. Y ahora toda la vida, esa parte la entiendo bien. De todas maneras siento que sí, hay unos desarrollos de personaje medio raros, y solo una cosa más, siento que a veces así como jugar con la retrocontinuidad y rehacer el pasado para que funcione la hora, me habla también ya de un recurso gastado en el guión del cómic. Otra cosa también, a mi juicio, ya es un abuso del Joker como el villano principal. Yo sé que es un supervillano, Batman además creo que tiene la mejor galería de villanos de todos los héroes mainstream del cómic. Y como que estarle dando tanto al Joker cuando tendría que ser sí algo más especial, sobre todo que estos últimos 5 años al menos lo hemos visto dando vuelta como matraca, pues ya es un poco de flojera. Pero esa es mi humilde opinión. Bueno, ya.
Ya también, ahorita eso que comentas de lo del Joker, a mí también una cosa que me molestó y que, bueno, se me hace así como que bastante chafa, lo que estábamos viendo ahorita de Punchline, donde ya te la mencioné, o sea, antes de que saliera el cómic, ya decían, güey, ahí viene la siguiente Harley Quinn, para que lo compren, porque es su primera aparición, ¿no? Y se llama Punchline, y ahí están todos ahí comprando el cómic, porque, uy, es el siguiente. Cuando a mí se me hace que todos los personajes que te los venden desde antes, como que van a ser la gran cosa, y que va a ser colección, porque, uff, dices, todos esos personajes terminan desapareciendo al año, ¿no? O sea, cuando cambien de escritor ya no vas a volver a salir o alguna cosa así, porque intentan repetir el éxito de Harley Quinn cuando Harley Quinn se dio por una cuestión natural. Nunca, cuando salió Harley Quinn, no te la vendían como que wow, o sea, simplemente era un personaje ahí que iba a andar con el Joker, ¿no? Y a lo largo del tiempo la gente lo adoptó y la hizo lo que es actualmente. Por la misma razón ya la están haciendo parte, pues dijéramos, no tanto villana, sino ya héroe y todo esto. Y el intentar replicar esto de una forma artificial, a mí es lo que también no me gustó. Yo no sabía que esta historia era donde ella aparecía, sino, digo, ya cuando la estuve leyendo dije, ¡ay, es donde sale esta mona! Bueno, entonces me acordé y dije, sí, me acuerdo que cuando iba a salir el cómic estaban ahí de que vayan y cómprenlo y todo esto, porque va a ser de colección, y eso también son recursos que se me hacen así chafas, se me hizo como que chafón, pero simplemente lo hubieran sacado y ya, era, digo, ¿para qué te la querían vender como, que era la gran cosa que iba a aparecer nuevamente, ¿no?
Sí, No. Bueno, Harley Quinn, su versión actual me revienta las bolas, no me gusta nada. La de la serie animada me encantaba, ya, punto. Oigan, pero antes de pasar al tema de esta tarde, de tarde-noche o a la hora que nos estén viendo, quiero comentar de la edición esta de la cual yo leí. Había una vez un consejo editorial en Televisa, no se crean, cambiaron el papel. Cambiaron el papel, como que llegó el jefe, el editor en jefe, y ¿pero qué es este papel brillante, caro? ¿Te parece que somos ricos, estúpido? No, no se crea. ¡Oh! Y por eso compraron. A ver, vayan y compren todo el papel revolución. Oiga, jefe, pero ahí envuelven las tortillas, me vale. Pero que me vale. Entonces usan este papel turbocorriente, pero que en su defensa digo, que huele bien rico. Me moneo, mire. Oh, baby, 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 sweet. Pero sí se siente un bajón de calidad al material que manejaban antes. Ahora, la neta, es que sí brillan más los colores en otro, pero no se ve mal, digo, te acostumbras. Bueno. Sí se sintió, se siente diferente. Ya es todo, pues.
Bueno, entonces.
Oigan, antes de pasar al tema, yo tengo una pregunta para Franco Magno, hablando de videojuegos. Se suponía, cuando leíamos todos tu blog, se suponía que tenías un hermano malvado que escribía cosas. Eras tú, ¿verdad?
A ver, ¿de qué?
Tienes un hermano malvado que iba y escribía cosas ahí en tu blog.
Tenía un hermano malvado que escribía cosas en mi blog. Sí. Sí, tengo un hermano. Y él creo que es malvado.
Akuma. ¿Eh? Él jugaba con Akuma.
Ah, eso sí, no. No me acuerdo. Descúbralo en el próximo episodio de El Calzón.
Voy a buscar esos. Voy a buscar esos entries. ¿Cómo se llama? Esos. Esos posts. Voy a saber, Franco Magno.
A ver, ahí.
Voy a descubrir tu misterio.
No quiere que se sepa, Neto, y tú quieres aquí que saque todo el, que suelte la sopa.
Sí, ¿verdad? Es el enigma. Exacto. Oye, bueno, y vamos a hablar de un tema que ya lo trataron en la covacha, ya lo trataron. El análisis. ¡Qué despliegue de producción!
Hay presupuesto.
Oigan, bueno, el tema este ya lo he tratado porque salió la nota, no sé ni dónde salió, diciendo muy preocupados que en las publicaciones del manga Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, habían sobrepasado en ventas solamente ese título a toda la industria del cómic gringo de superhéroes y de no superhéroes. Entonces, fue una campana que sonó fuerte en las mentes de la ñoñiza, de la ñoñósfera. Hubo un disturbio en la fuerza de la ñoñósfera. Y estoy preocupado porque Claudio Cuevas pensé que iba a morir. ¿Estás vivo, amigo? ¿Estás bien, amigo? ¿Le hablamos a la R, amigo?
Ya regresé.
Ah, qué bueno.
Death and Rebirth of Claudio Cuevas.
Y hagamos la miniserie. Oye, entonces, y estaba la ñoñiza muy preocupada porque había varios titulares que decían, esto es el principio del fin de la industria del cómic gringo. Saquen el Sirio Pascual y oremos. Entonces, ¿qué opiniones me tienen de esto? A ver, cuéntenme.
A ver, pues no sé, ¿qué empieza?
Claudio.
Yo soy el que estoy hablando más.
Pues el programa pasó, ni hablaste, es bueno. Ajá.
Bueno, a ver, mira. Yo lo que opino es, bueno, aquí la cuestión era que ellos dicen que es el principio del fin o algo así, pero es una cosa que hemos venido viendo desde los últimos 20 años, ¿no? Con la industria del cómic en Estados Unidos, cómo las ventas del cómic mensual cada vez han ido a la baja poco a poco. El descenso se detuvo en los últimos años, en donde ya más o menos se estaba estabilizando, en donde no crecía, pero tampoco no bajaba mucho. La parte del mercado de cómic americano que ha crecido en los últimos 10 años es la parte de lo que se vende en las librerías, porque hay que ver dos partes, ¿no? Uno es lo que se conoce el mercado directo, que son las tiendas de cómics especializadas en cómics, y la otra parte es todo el cómic que se vende a través de librerías, ¿sí? Entonces, la parte de las librerías constantemente ha tenido crecimientos de 15, 20% por cada año, mientras que la parte de las tiendas se ha estabilizado o ha tenido bajas de 5%, 2%, cosas así más o menos, ¿no? Pero siempre a la baja, siempre ha estado a la baja, ¿no? Entonces, yo siento que no es tanto que el cómic o la industria vaya a desaparecer, sino simplemente que va a haber un cambio. Para mí eso es lo que va a pasar, ¿no? Yo lo que les quería comentar es los movimientos que hubo en la industria a partir de lo que pasó el año pasado de lo de la pandemia. Yo creo que lo que sí presentan es una... Ahora sí que un ataque directo, podríamos decirlo, a las tiendas especializadas de cómics, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de que durante los 2 meses que mencionaba, donde no hubo cómics nuevos, que DC decide salirse del distribuidor que es Diamond Comics, decide y crea sus dos propios distribuidores, que en realidad eran dos tiendas, o sea, era Midtown en Nueva York, y la otra que es una tienda que se dedica a vender solamente por internet, que tiene suscripciones, ellos se convirtieron en los distribuidores exclusivos de DC, ¿sí? Entonces, ahí para empezar, al distribuidor Diamond le tumban un 40, 30, 40% de su mercado, ¿no? Entonces, ahora, creo que fue el mes pasado, Marvel dice que también ellos ya se van a salir de Diamond y se van a ir con Penguin Random House a hacer su distribución de cómic mensual. Entonces, ahí, al distribuidor que hemos tenido por los últimos 30 años, le quitan el 75-80% de su producto, lo que es una cosa que, te digo, ahí es un ataque directo a las tiendas, ¿no? Porque las mayorías de las tiendas siempre habían trabajado con ellos. El hecho de que DC, o sea, es como DC lo que hizo fue decir, ¿saben qué? Ahora todas las tiendas a nivel mundial le tienen que comprar a estas dos tiendas que son su competencia, ¿sí? Entonces, a mí como tienda me haces comprarle a mi competencia tus cómics. Eso ya es una cuestión que, ahora sí que como mi negocio me estás atacando. Que Marvel se salga, eso sí tiene ventajas, ¿sí? Pero ahí lo que deja, ahí dijéramos que para mí lo que va a sufrir es todas las pequeñas distribuidoras, digo, pequeñas editoriales que trabajan con Diamond, no sabemos cómo va, qué es lo que va a pasar con ellos, ¿no? Diamond muy probablemente dure 2, 3 años y desaparezca, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas editoriales que estaban ahí con ellos y que no, Penguin Random House, que es una compañía multinacional muy grande, no creo que vaya a animarse a decir, pues a ver, yo tengo una editorial que vende 1,000 cómics de a $4, no sé si ellos se vayan a atrever a manejar una cosa de tan poco volumen. Entonces, lo que haría es que verdaderamente el mercado sería ya nada más Marvel y DC en el mercado del cómic mensual, ¿no? Entonces, te digo, a mí lo que me preocupa son las tiendas de cómics, y sobre todo por otra cosa, porque yo siento que esta de Penguin Random House, que, donde está Marvel, eventualmente va a ir chupando DC se va a ir para allá en unos meses, Image se va a ir para allá en unos meses también, entonces se va a ir todos estos editoriales grandes de cómics, se van a ir con ellos, y yo siento ahora sí que mi temor, te digo, por las tiendas de cómics, es que ya estando con esta editorial, con esta distribuidora tan grande, que Amazon le diga, ¿sabes qué? Yo quiero empezar a vender cómics mensuales, ¿sí? Que la gente se suscriba conmigo, ¿sí? Entonces, en ese momento, sería para mí la estocada que mataría a muchísimas tiendas, ¿sí? Porque si ya estás tú con tu Amazon Prime, donde el envío es gratis, metes todo tu... Dices, ya no voy a la tienda de cómics, me meto todas mis suscripciones a Amazon y ya soy feliz tú como consumidor, pero te digo, yo siento que ahí sería como que la estocada a las tiendas de cómics. Para mí eso es lo que está en peligro, las tiendas de cómics, no la industria del cómic.
Gracias por ponernos a temblar, Claudio Cuevas, por darnos un temor más, Claudio Cuevas. No teníamos suficiente, Claudio Cuevas. Gracias. Bueno,
hasta aquí llegamos.
Esto, gracias.
Oye, no, pues sí, realmente el temor es real. Voy a dar un paréntesis de breviario cultural. ¿Sabía usted que las tiendas gringas de cómics se les conoce vulgarmente, familiarmente como brick and mortar?
Sí.
Bueno, y que la serie de dibujos animados Rick and Morty se basa en esas palabras. Ah, ¿verdad?
¿Verdad?
Se cierra el paréntesis cultural. Oigan, entonces, yo lo que siento es que como efectivamente tiene ya muchos años esto de las ventas que están subiendo cada vez más y más y más en las librerías, porque desde hace muchos años, por cuestión económica, empresarial, ya vieron que salía, era para incursionar en las librerías, no podían llegar con sus cómics mensuales, las editoriales en general. Entonces, por eso empezaron a hacer estos arcos argumentales de 6 números, 6 números, 6 números, 6 números, lo cual nos deja en una desventaja a nosotros como consumidores, porque hay historias que se podrían contar en 2 numeritos, pero no dan para un compilado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Una historia que debería durar 2, pues dura 6 números y se convierte en cosas repetitivas, en huecos argumentales para alargar la historia. Entonces, a partir de ahí, de ese punto, de esa estrategia, siento que la calidad empezó a ir en detrimento, a mi punto de vista. Porque, como les digo, o sea, se ven forzados a hacer historias largas o a, pues sí, básicamente a eso, a los escritores. Entonces, a mí como consumidor, pues cada vez compro menos grapas porque en el compilatorio, en el TPB, van a venir todas las portadas variantes y va a venir el diseño de personajes nuevos, o va a venir arte, no, escena no usada, no sé, va a venir algo que dices, pues mejor compro el compilado. A mí me pasó cuando estaba comprando y estaba saliendo muy, muy puntualmente Umbrella Academy, empecé a comprar Dallas y dije, ¿por qué estoy comprando esto? Pues me espero el compilatorio. Entonces, cada vez, a mi punto de vista, eso está contribuyendo a que suman las ventas en las librerías y que bajen las ventas también. Y si le agregas esta estocada horrenda que nos acaba de comentar el Claudio Cuevas, tiene que cambiar. Y además, voy a sacar a colación un tema que fue también muy sonado en septiembre del 2020, cuando Jerry Conway, un escritor legendario, co-creador de The Punisher, co-creador de otros personajes cuyos nombres evaden mi mente babosa, pero es importante, es una figura importante en la historia del cómic gringo de superhéroes, hay que aclararlo, porque también hay que hacer esas divisiones, ¿no? Porque luego se dice, está vendiendo más y va a desaparecer, generalmente se refieren al cómic de superhéroes, que es lo que está bajando la calidad y este tipo de situaciones. Pero los cómics, los independientes, que no necesariamente hablan de cómics o de superhéroes, o que lo hacen, pero son independientes, no tienen este tipo de problemas. Bueno, pero déjenme, antes de que me haga más pelotas, digo lo que dijo Jerry Conway. Dijo don viejito, dame mi riopan. Y no se crean, no dijo eso. Tal vez lo dijo, pero no con esas palabras. Give me my riopan. A lo mejor eso sí dijo. Oigan, bueno, entonces, mi punto es que dijo, no, más bien, el punto de don viejito es que deben de cancelarse ya, de ya, todos los cómics de superhéroes, todas las series regulares deben de cancelarse, porque a su punto de vista, también está apuntando las editoriales a un mercado que ya está cautivo desde hace muchos años y que a pesar de que hagan resets, de que hagan, este es un punto para que reinicies, que hagan reboot o como tú le quieras llamar a los superhéroes, ya es complicado, es gastar muchísimo, si no dinero, tiempo en bajar tus cómics pirata y averiguar qué ha pasado durante estos 30 años de historia antigua de Spider-Man o de los otros superhéroes, ¿no? Entonces, por eso, conforme nos vamos muriendo los lectores de cómics, nosotros estamos todavía fuertes y rozagantes, pero los lectores de cómics que ya tienen 70, 75, 80 años, pues ya se están muriendo, la neta. Entonces, conforme se van muriendo, nos vamos muriendo los coleccionistas de cómics de superhéroes, pues se va muriendo el mercado. Ese es el punto de vista de Jerry Conway. Él lo que pide es que se hagan con los mismos personajes, si quieren seguir exprimiéndolos, que para él no hay pedo, pero que hagan versiones como las que ya existen de superhéroes para niños. Mismas, a lo mejor algunas historias clásicas contadas pues, de manera más simple, sin tanta profundidad, para que vayan inculcándose ellos en esta onda de la lectura del cómic, para luego buscar tomos unitarios que pueden tener una calidad argumental muchísimo mayor. Esa es la propuesta del que saquen novelas gráficas cada determinado tiempo con unos equipos creativos muy chidos. Obviamente eso significaría pérdida de empleos, porque la verdad hay mucho talento que empieza. Entonces, ¿cómo podrías tú poner a prueba en una historia una historia muy importante para algún escritor chido? No tendríamos este número de escritores y de dibujantes suficientes, porque nunca alcanzarían el grado de perfeccionamiento. Entonces, ese es mi punto. También yo coincido con este señor. El gran éxito que tienen los manga es que los personajes, a excepción de descontadas excepciones, como son ¿cómo se llama? Naruto, que duró un friego, el que más ha durado, que se llama, ¿cómo se llama?
One Piece.
Salvo contadas excepciones, generalmente son historias que se desarrollan a lo largo de 25 números, a lo mejor de 50 tomos, 60, si ya son muchísimos. Entonces, y ahí están, y venden un friego, y son personajes, siempre empiezas tú con la curiosidad de, este es un autor bueno, este es un dibujante bueno, es un mangaka bueno, voy a comprarlo, te encariñas con los personajes, y lo que sigue, se acaba y lo que sigue. Cosa que, pues, con los superhéroes gringos no sucede ni sucederá. Y menos ahora con tanta venta de mercadotecnia y otros subproductos, pues menos va a suceder. Entonces, sí, ¿tiene que cambiar la industria del cómic gringo de superhéroes? Sí. O sí. Ya, punto final. Muchas gracias, Franco Magno, con ustedes.
Concuerdo con todo lo que se ha dicho.
Muy bien.
No, es broma. Sí, 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 concuerdo. Creo que nos está tocando ver una época, una transición en la industria. Coincido con, también con lo que dice Claudio y lo que dice Neto. Estamos en un momento donde nunca fue más fácil leer cómics que ahora. Creo que todavía nosotros pertenecemos a una generación que nos quedamos con las ganas de leer uno que otro cómic o saga. Yo me acuerdo que tardé muchos años, por ejemplo, en leer La Muerte de Superman. Yo sé que hoy suena eso bastante absurdo, pero realmente cuando yo era niño supe que salió el cómic y tardé unos 5 años en conseguirlo en físico. Y en esa época no era tan fácil encontrarlo en internet, ¿no? Hoy en día tú quieres leer la primer saga de la Fénix Oscura y pues te la puedes encontrar en línea. Quieres leer La Muerte de Superman, Batman, La Muerte de Gwen Stacy, que coescribió Jerry Conway, por cierto. El primer número del Hombre Araña lo puedes leer en línea. O sea, hoy estamos en una época donde es muy fácil conseguir, se crea mucho cómic independiente. Es cuestión de darte una vuelta por los foros y ves guionistas y ves artistas con un nivel realmente. Y curiosamente tenemos este otro lado de la industria donde hay muchos creativos, muchos conceptos, muchos cómics al mismo tiempo editándose a nivel mainstream y a nivel independiente, y cada vez un sector de lectores más difícil de cautivar, ¿no? Yo concuerdo también con esto. Se pierde mucho cuando obligas a la gente a leer 6 números porque no hay muchas garantías de que un run, un cómic, te ofrezca 12 números buenos de manera consecutiva. La última cacería de Kraven creo que son 4 números nada más. No hubiera entrado en la categoría de clásico hoy porque le hubieran faltado 2 o hubieran tenido que rellenar con 2. La Muerte de Superman en su época creo que fueron como 15 números, entonces tampoco hubieran... O sea, estoy dando un ejemplo. Ya no encaja en esta manera en cómo se consume la industria. Eso sí está cambiando. Yo no diría que el manga es un problema porque siento que son 2 expresiones diferentes. Es un poco como querer comparar, no sé, el cine de Misión Imposible con el western, ¿no? Son estructuras argumentales que aunque en el fondo son iguales, como te las presentan, son diferentes. El cómic tiene su lenguaje, tiene su manera de concebir el mercado. También el manga, casi todo el manga es de autor. Es raro que haya un manga colaborativo y arte diferente, casi siempre es el mangaka el que hace todo, y por eso dice, hasta aquí. Pero también hay que ver, para los que vaticinamos un escenario tan apocalíptico, hoy el cómic genera muchísimo más dinero que nunca. Nada más vean las series de televisión, las franquicias cinematográficas, pues todo eso, ¿de dónde nace, no? ¿De dónde están sacando historias tan buenas como Los Vengadores o bodrios tan espantosos como los New Mutants? Todo viene de los cómics todavía. Creo que va a ser una transición larga. Yo creo que va a ser interesante ver en qué termina. Nos está tocando a nosotros como generación vivir este cambio, pero creo que para los nuevos lectores debe ser algo menos traumático o incluso debe ser algo normal. Creo que sí. Para muchos jóvenes de 15 años, las sagas tienen que durar 6 números porque sí, porque así ha sido siempre para ellos, ¿no? Raro para nosotros. Pero yo me imagino que mi sobrino, si es que le gustan los cómics, pues va a verlo como lo más normal. Esa es mi manera de verlo.
Fíjate que otra cosa que ahorita que lo estás mencionando, acerca de todo lo que es lo que los superhéroes ahorita están generando a nivel de dinero, ¿sí? Yo creo que otra de las amenazas que pudiera existir a la industria del cómic es que el hecho de que, bueno, por muchos años Marvel fue una compañía independiente, DC, aunque fue parte de Warner, siempre fue una compañía literalmente independiente, ahí estaba nada más, ¿sí? Pero cada vez con esto que está pasando en el mundo donde las grandes corporaciones adquieren y adquieren y adquieren más compañías más pequeñas, y que recientemente donde Warner era parte de AT&T y que Marvel ahora es parte de Disney, para mí la otra amenaza es que, si lo vemos objetivamente, me parece que, por decir, el mercado completo, lo que se decía, lo que inició esta plática, ¿no? De cuánto vendió Demon Slayer y cuánto es el mercado gringo, son, creo que era, no recuerdo bien, pero me parece que son como $590 millones, ¿sí? Más o menos lo que genera, creo que en un año de ventas, ¿sí? A lo mejor más, a lo mejor menos, ¿sí? La otra amenaza es que para empresas de ese tamaño, porque estamos hablando de todas las editoriales de cómics generan ese dinero. Para una empresa del tamaño de Disney o para una empresa del tamaño de lo que era AT&T Warner, esas cantidades de dinero es nada, es nada. Entonces ellos pueden simplemente decir, ¿saben qué? Los cómics no nos dejan dinero, ¿sí? Ya no los vamos a publicar. Tenemos las propiedades intelectuales de Batman, de Superman. Con que hagamos una película exitosa de Avengers, generamos más dinero en una sola película que toda la industria de cómics, ¿sí? Entonces ellos pueden en un momento decir, ¿saben qué? Ya no los vamos a publicar. Los personajes son de nosotros. Podemos seguir sacando playeras, películas, series de televisión, caricaturas. Los cómics no los necesitamos, ¿sí? O sea, en cierto punto los necesitan porque de ahí agarran pedacitos de una historia y otra historia, y eso va a armar una película, pero bien pueden armar una película de una historia original y no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, para mí sería, es el otro problema, que la generación de dinero de los cómics es tan pequeña comparada con lo que esas industrias tienen o esas compañías tienen de dinero, que ellos fácilmente pueden decir que ya no les interesa el negocio del cómic y lo que podría pasar es eso de hacer licencias, ¿no? Simplemente saben que desaparece DC o desaparece Marvel y ¿quién quiere publicar cómics de los Avengers, no?
Señor, yo soy IDW y ¿puedo publicar series de los Vengadores?
Exacto, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Ahorita IDW publica los Avengers y Star Wars en sus versiones para niños, ¿no? Entonces, no, y hemos visto que, o sea, digo, y es parte de Disney, tú dirías, ¿por qué Marvel no publica esos cómics, no? Sí, ¿qué les cuesta? Nada, ¿sí? Pero no les interesa publicar cómics para niños. Entonces dicen, bueno, las versiones para niños, ¿quién las quiere? IDW levantó la mano y ellos los publican, ¿sí? Entonces, así podría ser con cualquier cosa, ¿no? O sea, podrían decir, ¿quién quiere los cómics de Batman? ¿Quién quiere los de Superman? ¿Quién quiere la Hombre Araña? Y simplemente ellos andar licenciando los personajes, y a ellos lo que les interesa son las películas, toda la mercancía que pueden sacar, no sé, los videojuegos, lo que sea, y ya, ¿no? O sea, te digo, los cómics para ellos es una cantidad de dinero mínima, ni mínima, de la que pueden simplemente deshacerse y ya no les interesa, ¿no? Ese sería también otro, para mí, una amenaza también que pudiera haber en este mundo ahorita actual de todas las conglomeraciones de empresas para nuestro pequeño mundillo ahí del cómic, ¿no?
Gracias, Claudio Cuevas. Ahora sí ya no va a poder dormir. Muchas gracias.
Esperanzador programa, ¿eh? Me encanta.
Sí. Terminamos, pero sí, dejándonos con la emoción de la esperanza en la vida, ¿verdad?
Sí, no, pero sí, muchas gracias, Claudio Cuevas. Pero ahora les voy a recordar algo, amiguitos. No teman al vaticinio apocalíptico de este señor amargado. Mejor vamos a recordar que ha habido cómics de superhéroes desde la antigua Grecia. Desde la antigua Grecia se publicaban los cómics de Heracles pasando las aventuras de Heracles. ¡No manches! ¿Viste el jarrón del mes pasado? ¡No, hombre! ¡Se quedó buenísimo! ¡Ay, ese Zeus es bien malo! Mira, ¿por qué? Y esa era, ¡ay, es bien diabla! ¡Bien viable! Entonces, hemos tenido historias de superhéroes desde añísimos, o sea, que no le hagan caso a Claudio Cuevas, vamos a seguir teniendo cómics de superhéroes, claro que los vamos a seguir teniendo, porque aunque sea un negocio ínfimo y ridículo y miserable, habemos ñoñazos que amamos bien cañón los cómics y que vamos a defenderlos con todo lo que tenemos, que es poco dinero, pero mira, harto corazón, y que no vamos a permitir que suceda eso porque amamos los cómics, y te aseguro que gente con mucho dinero también ama los cómics, y no va a suceder, no van a morir los cómics de superhéroes. Amén.
Sí, amén. No, yo también no creo que desaparezcan, pero yo creo que sí puede cambiar. Yo creo que estamos en un punto donde la industria puede cambiar. Eso es lo que yo siento.
¿No? Vuelvo a decir Grecia. Primero eran jarrones, luego platos y luego pinturas, y ahora ya, mira, cómics.
Cómics, exacto, papel.
Así es. Pues no sé si quieran agregar algo, si no, esto es todo, amigos. ¿Se crean? ¿Quieren agregar algo?
No sé, me ustedes. Encantó.
Saludos, por favor.
A ver, saludos muchachos, saludos a todos los que han estado viendo los programas. Es muy importante, lo repito, que comenten, que pidan temas también. Vamos a tocar todo, incluso esa serie de Netflix que trata la vida de un cantante muy famoso que ya anda colándose en el mundo ñoño. No voy a decir quién, pero dicen que cuando calienta el sol, más platican de él. Entonces, temas, pidan, sugiéranos sagas también para platicar. Porque de repente también se nos pueden estar yendo, ¿no? Cosas muy buenas que se están publicando en Estados Unidos. ¿Qué les gustaría? Sobre todo sagas ya terminadas. Yo ahorita estoy leyendo, voy a ir adelantando, estoy leyendo Fantastic Four Life Story. Al momento de grabar este programa, recién está comenzando la saga, y estoy leyendo Heroes Reborn en Marvel. Es así. Bueno, después platicamos.
Bueno, entonces ya está palabrada que vamos a tener Fantastic Four. Life Story.
Claro.
¿Está dibujado por un latino?
¿Eh?
¿Está dibujada por un latino?
Ay, no me... Déjame ver. Pero mientras, manden saludos ustedes.
Bueno, sí. Bueno, mandamos saludos a Dinora, a Blas, ¿a quién más siempre comenta? A Raxel, que lo queremos tantísimo, el flaco ese.
Adrián.
Flaco, ¿eh? Oh. Ya está repuestito. Desde que encontró el amor, también encontró el amor por la comida. Bueno, saludos a todos nuestros geek amigos, saludos a los gamer chidos, no sé, tú qué educas, a Yaya, que hoy no participó, a Federico, pues, yo, a pues, la gente de la Kingdom Cueva, perdón, Claudio.
Pues también yo quiero recordarles pues eso de que se suscriban, por favor, que comenten, eso es también muy importante, que compartan el programa, ¿no? Ahí con todas las personas que ustedes creen que les puede interesar, que les gusten los cómics, que les gusten... la diversión simplemente, ¿no?
O los humanos sexys.
Exacto. Entonces, que lo compartan, eso nos ayuda un chorro, ¿no? Porque, poquito a poquito hemos ido ahí subiendo de suscriptores, pero entre más lo compartan, entre más comenten todo esto, más vamos a hacer y se va a hacer esto más chido. Como decían, estamos también, recuerden que tenemos, abajo luego ponemos ahí nuestra dirección de Facebook, nuestra dirección de Instagram. También está en Spotify por si quieren escucharlo, pero digo, principalmente vamos a estar aquí en YouTube, ¿no? ¿Qué más? Ahorita a ver qué dejar.
¿No más?
¿Verdad? Creo que sí. Pues no sé, digo, igual, comenten algunas series que ustedes quieran que reseñemos, pues ahí pónganlas en los comentarios. Y pues ya, por mi parte, todo.
Franco, estuviste investigando, ¿es latino el dibujante?
Es muy cerca de Latinoamérica, es sudafricano.
¡Wow! Nada cerca, perdón. ¿Quién dibuja, pues?
El dibujante es Sean Isaacse.
Ah, no es cierto. Entonces el título regular es el que está dibujando un latino.
Sí, creo que ese sí te lo voy a deber también.
Yo, pero así sí. Lo vamos a dejar para no lucir como un perfecto cretino.
Para los que nos están viendo en Argentina, hasta abajo, sí les queda bien cerquita Sudáfrica.
¡Ande, sí! No, a tiro de pedrada.
Sí.
Oigan, pues bueno, les agradecemos mucho que hayan llegado hasta este punto del programa. Ya dijeron que nos se suscriban, ya dijeron que nos recomienden. Y pues eso es todo. Abrazotes a todos. We love you. Gracias una vez más a nuestro invitadazo regular, Franco Magno. De la perla tapatía. ¿No? ¿Cómo se llama? De la perla de Occidente.
De la perla de Occidente.
Para la hermosa. Tierra de hombres valientes. De esa tierra viene él. Yo recitaba eso en primaria y no lo recuerdo completo.
Ay, no. Bueno.
Perdón.
Bueno. Entonces, pues ahora sí, nos despedimos. Bye.
Bye.